COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, es miércoles 27 de agosto de 2025. Hoy vamos a tener un programa cargadito de noticias, de información. Han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a hablar con el capitán del Club Deportivo Tenerife a continuación, ya mismo, Aitor Sanz. Un placer y un orgullo hablar siempre con el 16 del Club Deportivo Tenerife desde el año 2013. El domingo va a estar disponible y va a ser de la partida ante el Guadalajara en el estreno del conjunto blanquiazul en la Primera Federación desde las 6:15 de la tarde. Arranca el partido 5:30, se lo contamos en la previa aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. También vamos a hablar con Jesús Alberto Rodríguez, jefe de deportes de la Radio Televisión Canaria, para que nos cuente cómo es el acuerdo, cuántos partidos van a dar. Les adelanto que son 20, pero cómo se distribuyen, más en casa, más como visitante, cuántos son en el Heliodoro, cuántos son fuera. Empiezan el domingo contra Guadalajara. Esa es la intención. Ahora nos lo cuenta. En un día en el que se ha confirmado la desvinculación de Jorge Padilla como jugador del Club Deportivo Tenerife, le pagan todo lo que le corresponde como gesto de buena voluntad por parte del club, porque estamos hablando de un jugador de la casa. Jorge Padilla, que todavía no tiene destino definitivo, pero que apunta al extranjero, aunque tiene opciones aquí en España. Veremos qué pasa con el futuro del delantero majorero, que no va a estar ligado, como les digo, ya es oficial, al Club Deportivo Tenerife. Falta Modauda y el tercero. Y de eso también hay novedades, porque el elegido es Facundo Agüero, pero hay que esperar, que igual antes del día 1 hay sorpresa, hay otras opciones, hay alternativas. Veremos qué pasa finalmente con esa salida obligada que necesita el Tenerife para poder inscribir a Javi Pérez, su último fichaje. Y conocemos ya, por fin, el horario del primer partido de Liga en casa. Hoy, a 9 días de que arranque la jornada, se ha dignado la Real Federación Española de Fútbol a anunciarnos el horario de ese partido. Solo el de la jornada 2, el de la 3, ya más adelante sí eso, con calma, con tranquilidad, como si organizar un viaje fuera sencillo para los clubes que tienen que disputar ese partido a domicilio. Bueno, pues el Tenerife ya lo sabe, el Mérida también, que es el que tiene que viajar a la isla, que se va a jugar el sábado día 6 de septiembre a las 8:30 de la tarde. Sábado 6 de septiembre, 8:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Mérida. Estreno en el Heliodoro Rodríguez López. Con esto y muchas otras cosas, arrancamos. Realiza Adrián García, les habla Juanjo Ramos. Estos son los Deportes COPE en Tenerife y vamos ya con el capitán.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre es un placer hablar con el capitán del Club Deportivo Tenerife y más en esta semana previa al inicio de Liga. Próximo domingo, 7:15 de la tarde, 6:15 hora canaria, desde las 5:30. Lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Don Aitor Sanz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos en primer lugar? ¿Cómo estás tú? ¿Estás recuperado? ¿Estás disponible?
Sí. Ya en plena dinámica con el equipo y la verdad es que contento, ilusionado, con ganas de que llegue la competición.
Vamos, que si el míster así lo dictamina, el domingo un año más, brazalete de capitán y a empezar otra liga.
Eso es, el míster es el que tiene que decidir y si así lo dice, pues ahí estaremos pegando cabezazos.
Bueno, está bien, hombre. Oye, ¿cómo llega el equipo a este inicio liguero?
Pues a ver, yo lo entrenando le veo bien, pero es verdad que los partidos de pretemporada, pues a lo mejor no han sido contra jugadores de la Unión Deportiva, no han sido contra rivales de poner de un nivel similar al nuestro, y eso te da un índice claro, una señal clara de más o menos cómo está el equipo. Pero también te digo que los partidos de pretemporada muchas veces son menos trámites y que al final la competición es la que marca el paso, ¿no?
¿Tienen alguna duda por no haberse enfrentado a equipos de la misma categoría? ¿Eso les genera, bueno, a ver en qué punto estamos, no haberse medido ahí, no haber tenido un termómetro, por así decirlo?
No, bueno, en ese sentido no. En ese sentido yo creo que tampoco es muy relevante, ¿no? Es que al final las pretemporadas, tú que también has vivido muchas como yo, muchas veces hemos hecho pretemporadas que hemos ganado todos los partidos y luego llega la competición y ¡puf! Y luego otras veces que hemos tenido pretemporadas con más dudas, ha llegado la competición y el equipo ha andado con un tiro, ¿no? O sea que, bueno, al final, la pretemporada, muchas veces a los equipos no los coges en el momento, o un momento de carga muy alto, otros a lo mejor han bajado los días anteriores, bueno, son, las pretemporadas son diferentes. O sea que, bueno, en ese sentido, yo creo que confiar en el cuerpo técnico, estoy seguro de que vamos a llegar en perfecto estado al partido.
Bueno, eso es previo también en una competición absolutamente nuevo, con una plantilla absolutamente nueva. ¿Cómo ha sido la adaptación? Porque son 15 fichajes, Aitor, ¿eh?
Sí, la verdad es que mucha gente nueva, ¿no? Es un cambio total, ¿no? De plantilla, pero bueno, creo que la gente ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión, se lo va a entrenar a un nivel bastante bastante alto. Bueno, pues, creo que más o menos van cogiendo la idea de lo que el míster quiere y bueno, pues yo creo que todos ansiosos porque llegue la competición, que al final es lo que todo el mundo quiere y bueno, empezar a tener semana de liga normales, que yo creo que es importante pues para un poco tener esa normalidad y ese día a día, ¿no?
Oye, eres un hombre con experiencia ya, no solo en el Tenerife, sino en general, en el mundo del fútbol. ¿Cómo ha sido esa primera charla, esos primeros comentarios, esas primeras conversaciones con los nuevos para decirles, oye, que Tenerife es esto, ya lo comprobarás, pero cuidado por aquí, disfruta de esto? ¿Cómo ha ido siendo ese proceso?
Bueno, sencillo, ¿no? Si al final la mayoría de la gente, pues creo que más o menos entiende el equipo en el que está, ¿no? Luego cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, yo creo que eso poco a poco, según vaya surgiendo las cosas, creo que ya lo irá haciendo. Muchas veces, por mucho que digas esto o lo otro, hasta que uno lo vive en sus propias carnes, no se da cuenta, ¿no? O sea que. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues, con total naturalidad, ¿no? Marcándoles un poquito, pues, por el club en el que están, no solo yo, ¿no? Sino pues, el resto de la gente que llevamos aquí tiempo y pues, creo que lo van cogiendo rápido y ya se darán cuenta cuando jugamos en casa, sobre todo, que es importante.
Claro, porque yo tengo la experiencia de la otra etapa en Segunda B, ¿no? Que fueron 2 años, y por ejemplo el primer año vinieron muy buenos futbolistas, como han venido ahora, pero luego algunos no rindieron al nivel que lo habían hecho en otros clubes, y con el tiempo uno se plantea y dice, claro, es que seguramente no es lo mismo, con todo el respeto, jugar en el Numancia, en el Arenteiro, en el Lugo, en un equipo así, que hacerlo en el Tenerife, pues por la presión que te acompaña, por el estadio, por el nombre, por la exigencia, ese tipo de cosas condicionan, ¿verdad?
Bueno, está claro, ¿no? Está claro que al final jugar en un equipo con presión para hacer algo grande, pues siempre pues, es más difícil. También es verdad que cuando las cosas van medio bien, todo va mucho, muy rodado, o sea que bueno, hay que intentar poner a la gente de nuestra parte y generar esa ola positiva que muchas veces gana partidos solo en el Eldoro, ¿no? O sea, que bueno, que en ese sentido, bueno, darle también total naturalidad. Luego también es normal que algunos futbolistas pues, en unos equipos rindan mejor que en otros, eso ha pasado siempre, y es imposible que de los 24 jugadores que haya en la plantilla, los 24 rindan a un nivel excepcional, ¿no? Eso no pasa nunca en ningún equipo, en ninguna categoría, ¿no? O sea, que bueno, al final lo que se trata es que el equipo sea competitivo y que gane el mayor número de partidos y entrarnos en eso.
Claro, y conseguir el objetivo colectivo, que es lo que al final todos queremos, ¿no? Eso está claro. Háblanos de tus compañeros de demarcación. ¿Cómo es Juanjo Sánchez?
Bueno, pues un jugador que me gusta, ¿no? Es un, yo le veo más un 8 que un 6, un jugador con muchas piernas. Tiene cierto símil a Aaron Martín, por ejemplo, ¿no? Se asemeja bastante. Un chico con hambre, con ganas, se le ve que tiene muchas ganas de crecer. Yo creo que puede ser uno de los puntos positivos de esta temporada y bueno, pues con ganas de que se desarrolle, de que vaya creciendo y que nos dé muchas alegrías.
¿Calavera?
Bueno, Cala yo le veo a lo mejor otro tipo de futbolista, ¿no? Sí que a lo mejor lo veo un poquito más 6, ¿no? Un jugador de muy buen rato de balón, se le ve un líder dentro del campo. Yo creo que nos va a ayudar mucho en ese sentido. Un chico excepcional fuera de él también, ¿no? Pues, siempre con una sonrisa y con buenas palabras para todo el mundo. Yo creo que es un jugador que puede ser muy importante para nosotros también, y con ganas de que también nos dé alegría, ¿no?
Menos tiempo lleva, pero le conocemos de otros equipos, Alcorcón, Huesca y demás, Javi Pérez.
Uh-huh. Javi Pérez, bueno, pues poco te puedo decir a nivel de entrenamiento. Pues tiene mejor más de lo que yo le he visto cuando he jugado contra él, y bueno, un tío físicamente fuerte, con mucho recorrido, capaz de llegar, de pisar área, de defender en la tira propia también. Bueno, jugar también con calidad. Yo creo que un fichaje muy interesante para nosotros, porque bueno, puede dar ese saltito extra de calidad que necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Quizá distinto a los anteriores por su trayectoria, de dónde viene y por sus características, de Fabricio, ¿verdad?
Sí. La verdad es que yo, pues no sé si me voy a mojar mucho o no, pero creo que puede ser una de las sorpresas positivas de esta temporada, porque es un jugador que tiene un ritmo espectacular entrenando, el tío no para, luego tiene un buen trato de balón, es un jugador que me gusta bastante y que medio, ¿no? Que creo que puede ser una de las sorpresas positivas, porque pues por todo esto que te digo, ¿no? Pues creo que puede ser un jugador que se adapte muy bien a lo que el míster quiere, y además con muchas ganas y con mucho hambre, y bueno, pues esperemos que se desarrolle bien y que nos dé muchas alegrías también.
¿Lo ves media punta? O sea, como haciendo un poco la función de Diarra el año pasado, aunque sean jugadores distintos.
Sí, lo veo ahí. La verdad, puede jugar también más atrás, pero puede hacer esas tres posiciones en el centro del campo perfectamente.
Uh-huh. Oye, te quiero preguntar en general, ¿quién es el que más te ha sorprendido de los que han llegado, de los nuevos, o el que has dicho, uy, no me lo esperaba así, qué bien?
Bueno, no sé. Fabricio, por ejemplo, lo que es una nota positiva, ¿no? Por lo que te digo, porque ese dinamismo, esa energía, ese hambre, esas ganas, yo creo que puede ser un punto a nuestro favor. Y luego hay muchos futbolistas, ¿no? Luis Montes, por ejemplo, tiene futbolistas de mucho talento. Dani Fernández, creo que ha dado un salto muy grande en los últimos 6 meses, el último año, ¿no? Yo creo que el chico se le ve que está creciendo y creo que con la ayuda de todos pues nos puede dar muchas alegrías. Tampoco quiero centrarme en ninguno en concreto, pero bueno, creo que hay buenos mimbres, y al final lo que se trata es de hacer un equipo competitivo.
Y hablando de equipo, ¿qué va a ser lo más difícil? ¿Manejar la condición de favorito que le da todo el mundo al Tenerife?
Pues es probable. Yo creo que eso es algo que la gente nos cuelga y que no nos beneficia en nada. Nada más nos perjudica, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que intentar estar tranquilos, saber que habrá partidos que perdamos, habrá partidos en los que parece que tenemos que ganar 0-4 al rival y las cosas no salgan como queremos. Bueno, hay que estar tranquilos y centrarnos en el día a día, saber que llegarán momentos malos. Intentar pasarlos lo más rápido posible y intentar generar esa ola positiva que a todos nos arrastra y que al final hace que ganemos partidos con cierta facilidad, sobre todo en casa.
Uh-huh. Ojalá sea así, porque el Eliodoro va a ser muy importante en esta categoría, tiene que ser un auténtico fortín. Oye, de esta temporada que comienza en esta primera federación tan exigente, ¿a uno qué es lo que más le extraña? Aitor, no sé si estas 2 semanas viendo el fútbol de segunda división ya y no estar ahí, si el parche de la liga que no vamos a tener, sino el de la federación, las condiciones, los campos que vamos a visitar, ¿qué es lo que más a ti te llama la atención? Que conoces bien la segunda B, pero que llevas desde 2013 jugando en segunda.
Bueno, hay que ver cómo son pues eso, todos los campos, pues esas cosas creo que al final uno puede decir que las conoce, pero al final llevo mucho tiempo fuera de la categoría y no sé bien cómo funciona, ¿no? Hay que estar ahí para verlo, ¿no? Es verdad que el fútbol en segunda división en los últimos años creo que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Creo que la segunda división española tiene un gran nivel, vas a cualquier estadio y son estadios espectaculares todos, con unas aficiones grandes. Creo que eso a lo mejor sí que lo vamos a echar un poquito de menos, pero bueno, creo que hay que pasar página y centrarnos en lo que toca, saber que somos ahora mismo un equipo de primera ref y que tenemos que ser, hacer un gran año para salir de aquí.
Ponernos el traje de primera ref, ¿no? Que decía el presidente Felipe Miñambre. Oye, en lo personal, esto es como el documental de Michael Jordan, The Last Dance, para Aitor Sanz.
Sí, estamos así, yo soy mucho tipo. Creo que, nada, hay que, lo que digo siempre, ¿no? En el día a día, disfrutar de esto. Yo soy un privilegiado de poder hacer esto, hacer lo que me gusta, donde me gusta, donde quiero hacerlo, pues digo que disfrutar de ello y luego pues cuando acabe la temporada pues ya vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vamos, que
no, está claro que no me queda mucho, eso es evidente, pero bueno, es que no lo quiero ni pensar, quiero disfrutar de ello y ya está, ya veremos qué pasa.
Vamos, que no hay una idea preconcebida de decir este es mi último año, pase lo que pase.
No, ahora mismo no. Quién sabe, ¿no? A lo mejor acabo jugando 40 partidos, el equipo asciende, ya estoy en grandísimo nivel y digo, ¿cómo me voy a retirar ahora? Si estoy genial, ¿sabes? Claro. O a lo mejor no juego muy poco, el equipo asciende y digo, es mi momento ya y chao, ¿sabes? O a lo mejor, no sé, pueden pasar mil cosas, o sea que, ¿para qué pensas? ¿Para qué vaticinar? Porque estamos perdiendo el tiempo en algo que tampoco es necesario.
Bueno, por lo pronto, aquí cada año llegan jugadores en tu posición, este año más porque encima ha habido mucho cambio en la plantilla, y cuando llega el partido el próximo domingo es Aitor y alguien más. O sea que por ahí mal no empezamos, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Si yo al final aquí estoy aquí para ayudar, ¿no? Tampoco quiero ser el que más juegue, ni a eso ni lo que quiero que tenéis que ganar partidos. Y si lo tengo que hacer en el campo, encantado. Y si lo tengo que hacer desde fuera, también voy a estar encantado. O sea que está claro que quiero jugar, pero que el no jugar para mí no es un. No voy a estar ni enfadado ni nada de eso, ¿no? Yo lo que quiero es que estaría enfadado si el equipo no gana. Eso sí está enfadado. Si no competimos, como de. Ahí sí que me enfadaré. El resto, para mí, desde hace mucho tiempo, mi estado emocional va muy en función de cómo funciona, de los resultados del equipo, ¿no? O sea, no va en función de mi rendimiento personal.
Bueno, pues espero que sea bastante mejor que la temporada pasada, que fue muy dura en ese aspecto. La última, el fútbol del equipo. ¿Vamos a ver un Tenerife parecido al de la segunda vuelta, de la temporada pasada? ¿O aquel nivel de exigencia, porque había que sumar por la desventaja, tres puntos, ahora va a ser distinto desde el inicio de liga? ¿Vamos a ver un Cervera más Cervera de antes, un Cervera más Cervera del año pasado?
Bueno, a ver lo que nos demanda también los partidos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces uno tiene su idea en la cabeza y muchas veces el partido te demanda otro, te pide otro, ¿no? Yo creo que el año pasado jugamos a lo que el equipo... no, a ver cómo lo explico. Lo que el equipo era lo mejor, o sea, su mejor manera, la manera de sacar sus mejores virtudes. Creo que era lo que estábamos jugando ahí, o sea, no creo que era realmente lo que a Mister más le gustaba. Como entrenador, ojo, no. Pero creía que la manera de sacar el mejor rendimiento del equipo era jugando como el equipo compitió el año pasado, que lo hizo fantásticamente bien, ¿no? O sea, que, al final descendimos, pero creo que desde que llegó él, pues estuvimos a un buen nivel, ¿no? Pero bueno, claro, también lo conoces tú y lo conoce mucha gente allí. Creo que a él le gustan más los partidos en los que recibimos pocas ocasiones, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros va a ser importante este año. Sí, bueno, también que físicamente seamos un equipo que corre, que tiene velocidad y que hace muchos metros, y luego a partir de ahí, pues si somos capaces de ser un equipo dominador con balón sin que nos hagan ocasiones, pues fantástico, y si no, pues a lo mejor toca otra cosa, ¿no?
Claro. Yo al final, cuando me preguntan a mí cómo juega un equipo, digo, pues yo creo que todos los equipos juegan igual en función de sus características, pero todos quieren que pasen las cosas que uno quiere, con lo cual espero que pasen durante los 38 partidos de liga, en la mayoría de ellos, sino en todas las cosas que quiere el Tenerife. Aitor Sanz, muchísimas gracias, mucha suerte, hablaremos durante la temporada, pero bueno, como esta es la primera, ojalá que la última sea después del ascenso.
Ojalá, ojalá, eso sería una gran noticia para todos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
2:20, es una gozada hablar con Aitor Sanz y ojalá lo sigamos haciendo mucho. Aunque Carlos Viña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como él decía, cada vez está más cerca al final porque es que los números de Aitor son impresionantes.
Hombre, es que ya tiene 41 años, lleva 12 temporadas en Tenerife, esta será la decimotercera ya. Llegó en 2013, cuando el Tenerife ascendió a Segunda A, esa última vez, pasó toda esta etapa del Tenerife en Segunda A, y ahora va a jugar por primera vez en Primera Ref, lo que era antes Segunda B, con la camisa blanqueazul. Son 380 partidos los que ha jugado con el Tenerife, hasta ahora 356 en Segunda División A, 16 en la Copa del Rey y 8 en el playoff a Primera División. Qué pena que ninguno de esos 8 acabara en ascenso. Así que esos son los números espectaculares de Aitor Sanz, que ahora por primera vez va a jugar con la camisa del Tenerife en Segunda B, en Primera Ref llamada ahora.
Con eso nos quedamos. 2:21, ahora les hablo de la tele.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abónate.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Durante el verano, el riesgo de incendio es elevado. Recuerda que muchas actividades que se realizan en el monte y sus alrededores necesitan autorización previa. El Cabildo de Tenerife pone en marcha este verano medidas para la prevención de incendios forestales. Ante cualquier situación de alerta, llama al 112. Colaborar en la prevención es tarea de todos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se anunció ayer, van a poder ustedes ver 20 partidos de la Primera Federación, 20 partidos del Club Deportivo Tenerife en abierto y en Televisión Canaria. Saludamos a su jefe de deporte, Jesús Alberto Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes.
Me imagino que hay plena satisfacción porque además esta temporada se da una circunstancia que me dirás ahora cuántos años hacía, que es que van a poder dar partidos de los dos representativos canarios.
Sí, la verdad es que no lo tengo claro porque son unos cuantos años, Juanjo, y si es verdad que han sido pocos de estos años en los que hemos podido presumir de emitir los partidos del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas en el mismo año. Ya nos gustaría incluir en ese pack más derechos. Vamos a ver si es posible, porque también tenemos un equipo en la Liga F femenina, tenemos equipos de la Liga ACB. Nos gustaría dar todo. No sé si tenemos televisión para tanto, ni huecos en la programación. Pero bueno, yo creo que llegados a este punto, pues poder ofrecerle al público de las islas la posibilidad de ver en abierto pues 32 partidos de estos dos equipos, teniendo en cuenta además cómo se ha complicado y encarecido el panorama de los derechos deportivos en los últimos años, Pues para estar satisfecho, desde luego que sí.
Sin desvelar detalles, ¿ha sido duro convencer a la federación, más allá de los detalles, insisto, económicos y demás, pero da la impresión de que se ha dilatado mucho, ¿no?
Sí, yo no diría, mira, duro levantarte a las 4 de la mañana a jalar de la guataca, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Yo sí que creo que ha sido largo y ha sido complejo. No porque hubiera que convencerse de lo importante, que yo creo que tanto Televisión Canaria como la Federación Española de Fútbol, las dos partes queríamos llegar al mismo acuerdo, y es que se vieran partidos del Club Deportivo Tenerife en abierto en las islas, ¿no? Yo creo que eso desde el principio estaba claro. Pero bueno, la federación tenía que ordenar muchas cosas, porque la primera federación es una categoría compleja, con muchos equipos, con muchos partidos cada fin de semana, y acometer la producción y la distribución a través de distintos operadores de televisión de tantos partidos ha sido para ellos una labor complicada. Yo creo que eso es lo que ha retardado más que podamos finalmente alcanzar un acuerdo. Y porque además son contratos con un montón de detalles que bueno, que a simple vista pudieran parecer nimios, pero que son importantes de todo tipo y que nos ha costado cerrar hasta la mañana de ayer prácticamente. Entonces, bueno, teniendo claro cuál era nuestro objetivo, porque lo tenemos claro desde hace meses, y teniendo además la buena voluntad tanto de la Federación Española como de la Federación Canaria, que también ha tenido una intervención en algunos momentos importantes para desatascar algunas cosas, al final, pues mira, se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, y ahora, bueno, pues a disfrutar de los partidos del Tenerife y esperemos que del regreso del equipo blanquiazul al fútbol profesional.
Ojalá, y que lo puedan contar la Televisión Canaria como esta casa y todos los compañeros. Jesús, dudas que le surgen a los oyentes, que he leído en las redes sociales, 20 partidos, ¿hay un cupo de partidos en casa, de partidos fuera? ¿Van a concentrar el esfuerzo en los partidos como visitante? ¿Cómo va a ser?
Mira, te puedo decir que veremos más fuera que en casa. Esto también ha sido un punto importante en algún momento de la negociación, porque bueno, la otra parte pretendía que hubiese más equilibrio desde ese punto de vista, tener en cuenta que la categoría se distribuye a nivel comercial en pago y bueno, el Tenerife es uno de los equipos más atractivos de la competición, sino el que más, y sí es verdad que ese fue uno de los puntos importantes, pero yo creo que hemos logrado resolverlo de forma satisfactoria y bueno, te puedo decir que, no con el número concreto, pero te puedo decir que veremos más partidos a domicilio que en casa, teniendo en cuenta de todas maneras, Juanjo, que yo creo que esto es, desde el punto de vista de la televisión, lo importante que lo que queremos priorizar y lo que priorizamos siempre es el interés del espectador. Nosotros vamos a aspirar a tener los partidos más atractivos, sean en el Heliodoro o sean fuera, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, por encima de cualquier otro, ¿no? Y luego, desde ese punto de vista podemos conciliar pues el interés del club y de los aficionados que prefieren ver fuera, pues fantástico. Pero evidentemente, si hay un partido decisivo, un partido importante que se juega en el Heliodoro, no vamos a renunciar a darlo.
Lo entiendo. Pregunta también muchos oyentes que viven fuera, si no van a poder ver esos partidos, que entiendo que no, que va a estar geolocalizado, que solo se van a poder ver a través de Televisión Canaria, en Canarias.
Claro, este era otro de los puntos donde nos atascamos negociando, porque nosotros queríamos que, entendiendo que los derechos de una competición nacional tienen una vigencia para los operadores españoles dentro del territorio de España, pues lo que pretendíamos efectivamente es que a través de nuestros medios digitales, que en estos momentos son la web de Radio Televisión Canaria, rtvc.es, pero que probablemente antes de que finalice la temporada ya tendremos en funcionamiento nuestra nueva plataforma de streaming de OTT, la idea inicial era obtener derechos para poder emitirlo ahí a nivel de toda España. Pero en esto sí que la federación siempre fue muy, muy inflexible, porque evidentemente en el modelo de negocio para la primera federación era importante contar con esos derechos para las operadoras de pago, y ya estamos viendo cómo se han sumado varias plataformas a dar los partidos en distintas modalidades. Entonces, bueno, ni para nosotros ni para otros operadores de televisión regional ha sido posible abrir ese melón, a pesar de que lo hemos intentado, y efectivamente ha sido una de las cuestiones que más nos atascaron en algún momento de la negociación.
Queda claro. Los horarios, es mi siguiente pregunta. ¿Va a poder influir la Televisión Canaria en el horario en el que se fijen los partidos del Club Deportivo Tenerife? ¿Les ha comunicado la Federación cómo va a ser todo esto? Sé que de momento ya por lo pronto estamos a 10 días de la segunda jornada y no tenemos ni el horario del Tenerife-Mérida que saldrá a lo largo del día, pero en ese sentido ustedes van a poder influir un poco para llevar ese partido a un horario que les venga mejor para su programación.
Pues mira, ojalá, pero no está nada claro. Los negociadores a donde más lejos han llegado en este sentido es a que escuchará nuestras peticiones y tratarán de armonizarlos con los intereses de los clubes y del resto de operadores de televisión. Ya te digo que una de las características de la explotación televisiva de la Primera Federación es que es una categoría con muchos partidos, con muchos equipos diversos, porque estamos mezclando a clubes de estructuras profesionales con clubes que prácticamente son amateurs, campos de fútbol que unos tienen iluminación artificial suficiente y otros prácticamente no sirve para ver un partido en determinadas condiciones climatológicas y menos de noche, y con ese panorama es realmente complicado organizar los horarios de un fin de semana con 20 partidos, ¿no? Lo que nos han dicho, insisto, es que van a escuchar nuestras propuestas y que van a intentar que esas propuestas estén armonizadas con los intereses de los equipos y del resto de operadores. Yo creo que honestamente nuestro margen de influencia yo calculo que va a ser poco, pero intentaremos efectivamente tener los horarios y los días pues que en los que los aficionados tengan las mejores condiciones para ver los partidos.
Uh-huh. ¿Van a coincidir con las elecciones de Movistar, por ejemplo, que va a coger 10 de los 20 partidos? ¿Eso no supone un obstáculo? ¿Porque Movistar elija primero la televisión canaria no se va a quedar sin partido?
No. Nos han dicho, bueno, y el tender, la distribución en lotes que se hizo es muy, muy clara y es muy específica. La competición se ha distribuido y se está vendiendo sin exclusividad, o sea que es bastante posible que en distintos momentos de la temporada tengamos que compartir derechos con la televisión de pago. Eso está aceptado.
Bueno, veremos qué pasa con esas coincidencias que dime.
Pero por responder, la pregunta concreta que me hacías, no excluye. O sea, no excluye. Televisión Canaria va a poder dar el partido que elija. No tenemos ninguna restricción.
Bueno, está bien. Eso es importante también para ustedes. Y luego, por último, ya esta es más profesional que otra cosa. Más duda mía que duda de la audiencia, desde luego. ¿Cómo va a ser la producción? ¿La hace Quality Media? ¿Ustedes van a poder personalizar antes y después? Entiendo que sí, pero durante el partido también o no.
Pues esta es otra de las cosas que está por ver, Juanjo. Como ves, todo, hay muchas incertidumbres porque, insisto, que la competición, tal y como se presenta ante los operadores de televisión este año, tiene muchas novedades y hay que ver cómo empieza a rodar todo. Ya digo que es complejo y lo de la producción es otro elemento, ¿no? En concreto, sí que sabemos que los partidos del Tenerife tienen la intención de hacer una producción un poquito más completa que la del resto de partidos. La producción estándar, digamos, es a cuatro cámaras. La de los partidos del Tenerife sería a seis cámaras. Y bueno, veremos, porque es un reto para Quality, que efectivamente va a producir la señal de todos los partidos. Es un reto producir 20 partidos cada fin de semana, ¿no? De viernes a domingo. Entonces, bueno, nosotros, por la cuenta que nos trae, tenemos pendientes de que la calidad de las producciones sea la máxima posible y vamos a velar porque los espectadores de Televisión Canaria puedan disfrutar de los partidos del Tenerife con todo lujo de detalles. Pero sí es verdad que la producción no depende directamente de nosotros, salvo los medios que podamos incluir para personalizar nuestra señal con nuestro equipo de periodistas y de comentaristas. Pero digamos que los partidos van a tener una producción única y en concreto para los partidos del Tenerife nos adelantan que va a ser de las más completas de la categoría.
Ojalá sea así. ¿Empezando por el domingo en Guadalajara?
Sí, es lo que hemos solicitado. La federación nos comentaba ayer que hoy se va a hacer el anuncio, si es que no se ha hecho ya a estas alturas, de los partidos. Y nuestra intención efectivamente es empezar este domingo a las 6:15 con ese Guadalajara-Tenerife.
Jesús Alberto Rodríguez, felicidades por el acuerdo, ojalá lo disfruten. Para mí, la televisión canaria cumple un servicio público y este es uno de ellos, aunque el deporte sea seguramente lo más importante de las cosas menos importantes, que diría Valdano, y para mí también está vinculado de alguna forma la televisión canaria a éxitos del Club Deportivo Tenerife, como el ascenso de 2009 a primera, como el retorno a segunda división en 2013, o sea que ojalá añadamos a esos recuerdos el del 2026. Un abrazo fuerte y felicidades, a disfrutarlo.
Gracias, Juanjo. Buenas tardes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI, 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL, desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Este sábado 30 de agosto, a partir de las 17 horas, en el Muelle Viejo y Plaza de la Pescadora de los Cristianos, Arona celebra la 11ª Feria del Pescado, un paseo por las tradiciones pesqueras y el mar, con degustaciones, show cooking, exposiciones, talleres infantiles y actuaciones musicales. Ven y disfruta con amigos y familia. Infórmate en www.arona.org. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de los Cristianos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Dos y 37, don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien?
Bien, bien, con ganas ya de fútbol oficial.
Bueno, y además por televisión en abierto, 20 partidos, eso no es mala noticia para el tinerfeñismo, ¿no? Aunque luego haya que buscar alguna otra plataforma para ver el resto.
No, hombre, los de casa en el Heliodoro, los de fuera... pues se supone además que la autonómica, la idea por lo menos es que la mayoría de los partidos que transmita sean los de fuera de casa.
Sí, yo creo que van a tirar por ahí, ¿no? Aunque alguno de casa habrá también, sobre todo cuando avance la competición y pues haya un rival directo. Claro.
Pero lo normal es que de inicio pues sean los de visitantes, que son los que más dificultades tienen los aficionados de Tenerife para ir a ver.
Desde luego. Oye, lo de escuchar a Aitor Sanz unos días antes de que empiece la liga... para nosotros ya casi es como la Navidad o, ¿no?, o los carnavales, pasa siempre.
Sí, no, hombre, jugador que con el tiempo, bueno, Bukinsinia, jugador histórico del Tenerife, que si le respetan las lesiones y juega con relativa seguridad esta temporada, hasta puede ser el jugador con más partidos oficiales en la historia del Club Deportivo Tenerife, por encima de Alberto Molina, o sea que es un símbolo blanquiazul y que ojalá por él y por el Tenerife, por la entidad, esta temporada pueda lograrse el ascenso que devuelva al equipo y que ese récord o esa gesta que logre se coincida con un ascenso al Tenerife la vuelta al club profesional.
¿Cuántos tiene que hacer para ser el que más partidos ha jugado en el Tenerife?
Pues me parece que 33.
33 partidos.
33 para igualar con Molina, me parece.
Pues ahí va a depender un poco de las lesiones, porque me da la impresión de que Álvaro le va a utilizar bastante, ¿eh?
Sí, que va a jugar mucho y bueno, pero 33 y no queremos playoff.
33 en 38, por favor, ¿verdad? Si quieren algún partido más, la Copa, ¿no?
de repente cuando llegue marzo, abril, a lo mejor estamos rezando por el playoff, ¿no? Pero bueno, de momento, a pesar de que el último ascenso a segunda división con Álvaro Cervera justamente en el banquillo, se logró un hospitalet y se logró un playoff, pero es un sufrimiento que se pasa mal.
Claro, claro. Yo creo, mira, hay una buena pregunta para Álvaro Cervera el próximo viernes en rueda de prensa, ¿no? Se le puede decir, mister, Aitor Sanz está a 33 partidos de convertirse en el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Tenerife. ¿Usted le va a ayudar en la medida de su posibilidad? ¿Cree que los va a alcanzar? Y estoy convencido que te va a decir que si está bien, sí.
Yo creo que es que además la temporada pasada, cuando estuvo sano, fue titular, claro, en segunda división, cuando y cuando pudo jugar, el Tenerife lo notó y lo notó positivamente. Claro. O sea que ya más allá de su valor simbólico, de su labor en el vestuario, de su labor a la hora de ayudar desde fuera del campo, es que deportivamente todavía es un jugador vigente y un jugador válido.
Ha hablado muy bien, como no podía ser de otra manera, de sus compañeros de posición, pero me ha sorprendido lo que ha destacado a Fabricio. Ha dicho, no sé si debería mojarme, pero creo que puede ser una de las sorpresas de la temporada.
Sí, yo creo que el principal problema de Fabricio es que vino fuera de forma, que hasta el propio entrenador lo ha reconocido, pero que si se pone a un nivel físico similar al del resto de sus compañeros, puede ser un jugador útil o muy útil.
Claro, veremos cuánto lo va a utilizar Álvaro Cervera, y evidentemente da la impresión de que no va a ser el descartado. Sabemos que en el número uno de la lista para salir del Tenerife y que pueda estar inscrito Javi Pérez está Facundo Agüero, pero a mí hoy desde el club me insistían, cuidado, que hay otras opciones y que está el mercado abierto. No sé si se refieren a que algún jugador tenga alguna propuesta, no hablo del Landázuri, sino hablo de los prescindibles, que le pueda llevar a decirle al club, oye, mira, que yo igual me voy, y el club diga, pues mira, nosotros encantados, o qué puede cambiar. ¿Tú ves alguna opción más aparte de Facundo Agüero, Luis?
Digamos que es el futbolista que a día de hoy me sobra sin grave prejuicio para perjuicio para el Tenerife, ¿no? Claro. Con Landázuri, con José León y con Álvaro, esa posición la tienes bien cubierta, aparte después de los apaños que puedes hacer con David, etcétera, etcétera. Entonces, sobrar, nunca sobra nadie en una plantilla corta y más de 18, y en una posición en la que, pues por ser el centro de la defensa, siempre puede haber lesiones, puede haber sanciones, pero a día de hoy, por lo que ha demostrado, que es verdad que tampoco vino en su mejor momento, y por lo bien cubierta que está la posición, parece el candidato número uno, como tú dices.
Claro, yo es que me da la impresión de que si pudieran, si se dieran las condiciones, el hombre sería Michael Mesa. Por distintas cuestiones, porque no ha terminado de encajar con Álvaro, porque tiene una ficha alta, porque en el vestuario, bueno, es un elemento que se cree que pueden prescindir de él, no voy a entrar en más detalles. Me da la impresión de que ese sería el candidato por todo ese conjunto, porque no ha encajado por el dinero, por todo. Pero no sé si luego, por ejemplo, entre los fichajes, tú ves otra opción, Luis, alguien que, no sé, que no le haya gustado tanto a Cervera, que crea que por esa posición hay más futbolistas y que no sería un problema prescindir de él, no lo sé.
La marcha de Michael, digamos que tiene más beneficios económicos por lo que te ahorras que deportivos, ¿no? Yo creo que deportivamente sí es un jugador que puede ser útil, pero sí es verdad que económicamente sí puedes prescindir de él y liberar una importante cantidad de dinero, pues es una ayuda para un equipo que no está sobrado de dinero, ¿no? Pero en el aspecto deportivo, donde menos pierde el equipo, para mí es Facundo. Después están temas económicos y están temas también de que te puede llegar una buena oferta, incluso hasta recibiendo dinero por algún jugador. Pero la lógica apunta a Facundo, más allá de Jorge Padilla y Modauda, claro, que están en vías ya de rescindir contratos. Esta vez el problema no es tanto económico, como ha sido siempre el tope salarial, es algo que estamos acostumbrados. Esta vez es simplemente de número, de 18. O sea, no claro, 18 mayores de 23 años. No es un tema de tanto de que te puedes ahorrar por aquí o por allá, sino que tienes un límite y el límite es ese.
La verdad, bueno, yo vengo recordando esta semana que esto ya pasó en 2014. En aquel caso fue no por el número de fichas, sino por el número de extracomunitarios, y se prescindió de Juan Carlos García, el lateral hondureño, luego tristemente fallecido, porque en los últimos días del mercado surgió la opción de Ulises Dávila, que entonces nos parecía una maravilla porque venía de marcar el gol del no ascenso a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, digamos que estamos acostumbrados a otro tipo de limitaciones. Claro. Esta es que puedes tener, por llamarlo fichas senior, todos son senior, pero sí, puedes tener 18 fichas de jugadores mayores de 23 años y las tienes 20. Tienes que eliminar a dos, que son Jorge Padilla y Modauda, y para poder inscribir tienes que dar una salida, y que yo creo que en el plano deportivo donde menos daño te hace es Facundo Agüero.
Sí, esa es la sensación que tengo yo también. Luis, empieza una temporada que no le es desconocida al Tenerife. Yo no sé cómo explicarle a los oyentes más jóvenes, a los que no tienen tanta experiencia en esto, que el Tenerife ha tenido sus etapas en Segunda B, que alguna ha sido más larga de lo deseable, y que es una competición que no les extraña. Llámese Segunda B, llámese Primera Federación ahora, o antes cuando no había Segunda B, llámese Tercera, que el Tenerife ha caído ahí, a las profundidades del fútbol español, a la categoría de bronce, se llamara como se llamara, en más de una ocasión, y que no siempre le fue fácil salir.
No, es más parecida esta primera ref a la Segunda B de la primera mitad de los años 80, o sea, del año 78-79 hasta el año 82-83 que el Tenerife logra subir, porque era una Segunda B con solo dos grupos. Es verdad que entonces había dos plazas de ascenso directo, ¿no? Para mí la principal diferencia respecto a la última Segunda B que conocimos, la de la 12-13, es que hay un ascenso directo, que si haces las cosas muy bien, tienes premio. Aquel año el Tenerife subió siendo campeón de grupo con relativa comodidad, pero después teniendo de la que jugar con el Hospitalet, ¿no? Entonces, este año por lo menos tienes esa ventaja de que al haber solo dos grupos, el campeón sube y sube directo.
Yo el miedo que tengo en este año, en esta liga, es que sí, el favorito es el Tenerife, pero como decía Héctor Sanz, eso no le hace ningún bien, y que como a un equipo que tenga cierto nivel, yo no estoy hablando del que viene de segunda ref y se supone que va a sufrir para salvarse, pero hay otros que también aspiran a ascender, y como uno de ellos tenga una buena temporada, haya acertado con tres o cuatro fichajes clave, o simplemente no salga una generación de oro en el Real Madrid Castilla o en el Bilbao Athletic, igual te quedas sin ascenso directo.
Para mí el favorito es el Castilla. Pero sí, porque es el Real Madrid, es el Real Madrid disfrazado. Y porque tiene el digamos después, bueno, y no, y porque si miras las fichas reales de lo que cobran los jugadores del Castilla, es verdad que son jugadores jóvenes, es verdad que a lo mejor acusan la falta de experiencia, pero por nivel, por ficha, por estructura, por todo, es el gran favorito, ¿no? Y bueno, y pasó en el año que el Tenerife no subió, el año 11-12, que también se juntó una generación con pues los Carvajal, Lucas Vázquez, Morata, etcétera, etcétera, que aquel año el Real Madrid Castilla fue campeón de calle y después subió muy fácil, pero así todo, siendo campeón de calle, después tuvo que disputar playoff, ¿no? Este año, entiendo lo que tú dices, que a lo mejor que como un equipo se distancia en diciembre, enero, puedes sentir esa sensación de que se te escapa el ascenso, ¿no? Después te queda una segunda oportunidad vía playoff. Claro. Complicada, pero que puede salir.
Dos eliminatorias contra rivales del otro grupo, que todo el mundo viene a coincidir en que es el grupo más fuerte de los dos.
Con más nombres.
Por lo menos sí, y con más presupuestos, creo yo, sobre todo con más presupuestos, ¿no? Luego hay que cumplir.
Y con más historia, con también, más prestigio, y que juega, pues el Murcia juega un estadio pues para 30.000 personas, el Hércules también, etcétera, etcétera. O sea, con más nombre y más eso, pero no necesariamente con más nivel.
Claro, pues eso hay que verlo luego, sí, efectivamente, porque el año pasado, por ejemplo, o sea, al final se dio la circunstancia de que subieron tres de un grupo y uno de otro, y eso puede pasar, y no era el que al principio parecía que era el más fuerte.
Sí, tuvieron tres del grupo malo.
Exacto, pues, exacto.
Por así decirlo.
Sí, sí, del que era malo en agosto y que luego no lo fue tanto, ¿no? Bueno, eso va a pasar también, desde luego. Por lo menos nos ahorramos lo de los domingos por la mañana, que eso no va a ser un hábito, va a ser una liga bastante más profesionalizada, y además con la presencia de la televisión canaria, a mí lo que me cuentan y lo que ha un poco dejado entrever Jesús Alberto Rodríguez antes es que algo de mano tendrán, y que en principio va a haber mucho partido en horario de tarde y de noche, los sábados y los domingos. Ya eso de domingo a las 11 de la mañana, domingo a las 11 de la mañana, no va a ser habitual.
No, antes era, bueno, por una condición que yo sé que a los canarios nos duele especialmente, que es a los equipos peninsulares, si jugabas el domingo por la tarde, un poco, entre comillas, le obligabas a permanecer dos noches en Tenerife. Pero bueno, es que Tenerife cada vez que viaja, y viaja 18 veces o 19 veces, pasa dos noches en la península y no nos quejamos, ¿no? Entonces, esa, digamos, esa condescendencia con el equipo peninsular se respetó mucho en pues en los años 12-13, 13-14, pero yo creo que ahora, por televisión y porque es una liga un poco más profesionalizada, se va a entender que el mejor horario para el equipo local es el domingo por la tarde, y en la mayoría de las ocasiones se va a jugar ahí, o sábado noche, como contra el Mérida, ¿no?
Sí, que ya lo hemos conocido en el día de hoy, a 9 días de que arranque la jornada, a 10 días del partido.
Con tiempo suficiente para que se planifique un viaje a Canarias, en este caso ellos, y bueno, y el nuestro el próximo, que es el 14 de, o el 13 o el 14 o el 15, todavía no se sabe, o sea que bueno, en esas estamos, cuando creo que prometieron que iba a ser un mínimo de 3 semanas en todos los casos, ¿no?
Sí, hablan de regularizarse a partir de la jornada 4. A mí me habían dicho que igual sacaban todos los horarios de la primera vuelta, eso ya está descartado, como cabía esperar con la intervención de Tebas en todo esto y de las televisiones, pero bueno, las 3 semanas por lo menos, pues sí que sería de rigor. Yo no entiendo por qué no más, en una categoría como esta, que te permite, digamos que planificar bastante más quién está arriba, quién no está arriba, qué equipos tiene y demás, y que tiene unos componentes muy claros, que los explicaba antes el jefe de deportes de la televisión canaria. Por ejemplo, hay campos en los que va a ser difícil jugar en un horario de noche cerrada, por la iluminación y demás. Pero bueno, ya veremos. Don Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Son las 3:51, ahora le seguimos contando más cosas, pero de la actualidad del Club Deportivo Tenerife también hay que referirnos a una iniciativa que a mí me llamó mucho la atención, con el Tipiquísimo, una de esas cuentas de redes sociales que se ha vuelto viral y que tiene muchísimos seguidores y que ha llevado a cabo una iniciativa de camisetas que están entre los 33 y los 37 euros, en función de si es usted abonado o no, para adquirir ya en la tienda del Club Deportivo Tenerife. Está muy bien, merecen la pena, si uno considera que merecen la pena también, que le gustan y tiene el dinero para ello. ¿Por qué no? Ahora más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ayer estuvo por aquí Jordi Torres, el director deportivo del Costa Deje de Tenerife, que comienza la competición el próximo sábado en Lezama contra el Athletic Club de Bilbao. Este es un pequeño resumen de lo que fue la conversación con el director deportivo del conjunto que preside Sergio Batista. Jordi Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me hace especial ilusión. Soy un seguidor de vuestro programa del Partidazo de la COPE con Juanma Castaño, así que me hacía especial ilusión también estar aquí. Teníamos muy claro la política de fichaje en lo que respecta al primer equipo. Sobre todo queríamos jugadoras españolas. Luego también muy importante era intentar aumentar la cuota canaria en el primer equipo. Lo más importante para mí es que necesitamos crear un grupo humano muy bueno. Entonces, el que todas hablen el mismo idioma, para mí era muy importante. Lo primordial, sobre todo por la responsabilidad que tenemos en este momento, pero ahora aún más, porque tenemos toda una cadena de filiales, toda una cantera, es conseguir la permanencia.
Era Jordi Torres, el director deportivo del Costa Deje Egatesa. Y se nos ha marchado hasta tierras laguneras nuestro compañero Carlos Viña, porque empezaba hoy los entrenamientos el Cisneros Alter. Y creo que nuestro compañero está con protagonista del equipo que va a representar a la isla un año más en la máxima categoría del vóley masculino nacional, en la Superliga Masculina. Carlos.
Hola, buenas. Estamos aquí con Miguel Rivera, entrenador del Cisneros Alter. Muy buenas, Miguel.
Hola, muy buenas.
¿Cómo afrontas esta nueva temporada que arranca hoy?
Sobre todo cargado de ilusión, con muchas ganas. Creo que hemos hecho un proyecto ilusionante, competitivo y bueno, pues la verdad es que estoy deseando tomarle la temperatura ya a la plantilla y empezar a ponernos en actividad.
Va a ser una pretemporada larga porque arranca la liga el 20 de octubre, o sea, casi dos meses.
Sí, sí, es una pretemporada muy larga. De hecho, tuvimos que posponer un poco el inicio. Nuestra idea era haber empezado justo ahora, hace siete días. Pero bueno, luego se pospuso el inicio de la competición un par de semanas y por eso extendimos un poco el inicio, ¿no? Es una pretemporada larga en la que vamos a jugar muchos amistosos. Vamos a jugar, si no me equivoco, nueve partidos amistosos antes del inicio de la competición, con lo cual nos da tiempo a prepararnos y a llegar en la mejor forma posible al primer partido, que va a ser muy exigente, el inicio de liga con el Guaguas.
Llegas nuevo aquí, estuviste en la selección española, estuviste aquí en Tenerife, vuelves aquí. ¿Cuáles son los objetivos ahora en esta nueva etapa en el Cisneros?
Bueno, primero decir que estoy encantado de volver a la isla. Me encanta vivir aquí, me encanta estar en Tenerife. Ya pude disfrutar de la isla hace dos temporadas cuando estuve con el Aris. Y bueno, pues qué decir, que la verdad que las ganas son máximas de afrontar esta nueva etapa. Y a nivel personal, pues después de un periodo a nivel personal un poquito complicado, pues volver a disfrutar de mi profesión, volver a disfrutar de ponerme las zapatillas, de estar en la pista, de compartir con los jugadores lo que más nos gusta y volver a sentirme entrenador, por así decir. Y nada, a nivel competitivo, tratar de sacar el máximo rendimiento a la plantilla, que yo creo que va a ser un buen año en ese sentido.
Ok, pues muchas gracias, Miguel.
Nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición todo el año.
Gracias, Carlos. Miguel Rivera, que ya estuvo en Tenerife entrenando al otro equipo representativo en la máxima categoría, el del voleibol femenino, el Club Voleibol Aris. No le fue demasiado bien entonces. Yo espero que esta vez con los chicos, con el Cisneros Alter, le vaya algo mejor que entonces, porque acabó siendo destituido. Y en el tramo final de temporada dirigió al equipo David Martín. Las cosas no le fueron demasiado bien al ex seleccionador nacional que ahora recala en el Cisneros y que también sustituye a un técnico que lo había hecho muy bien en las campañas anteriores. Por cierto, fechas para ir apuntando. Este fin de semana arranca la Primera Federación y también la Liga F con el Costa Deje, como les hemos contado antes. La Segunda Federación la siguiente semana. Vale, el 7 de septiembre, tiene horario ya, 12 del mediodía, Las Palmas Atlético, Club Deportivo Tenerife, duelo de filiales. Ese mismo fin de semana comienza la Tercera División.
Y el siguiente, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, comienza la Liga Canaria de Juveniles. A ver si este año es por fin el año de la alternancia, el año en el que el equipo que dirige Suso Santana logra arrebatarle el título a la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva muchas temporadas siendo el mejor equipo juvenil de Canarias. Y ya habría que esperar para el resto de deportes un tiempito, porque la Liga ACB empieza el 5 y 6 de octubre. El fin de semana anterior hay Supercopa en Málaga y va a participar en La Laguna Tenerife. Y en cuanto al vóley se refiere, ya que les hemos hablado hoy del Cisneros Alter, ellos empiezan el 25 de octubre. Fíjense, tienen todavía cita importante para las selecciones, por eso se retrasa el inicio de la competición liguera. Un poquito antes, el 11 de octubre, comienza la Liga Iberdrola, que es la Superliga Femenina en definitiva, por aquello el patrocinador cambia de nombre, en la que va a participar el Club Voleibol Ari. Y queda pendiente todavía el waterpolo y algunas otras disciplinas deportivas en las que también tenemos representantes. Calma, poquito a poco. Para empezar, el Tenerife y la Primera Federación, además de la Liga F, este fin de semana todo se lo vamos a contar durante el curso aquí en la cadena COPE y en este programa que acaba en este momento y que vuelve el próximo viernes, porque mañana a esta hora tendrán ustedes el partido del Eurobásquet con la selección española. ¡Hasta viernes!